Pues a esta hora de la mañana, que va a ser la habitual a partir de hoy, para toda la temporada, si Dios quiere, tenemos salud, dinero y amor. Vamos a escuchar esta sintonía para hablar de lo que tenemos que hablar los viernes, sin salivar mucho, de gastronomía y producto kilómetro cero, del sector primario canario y de gente que sabe de lo que lleva entre las manos. Y para eso tenemos al mejor, a don Benito Regalado Reyes. Buenos días, don Benito.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a la audiencia. Buenos días, José. Como siempre, un placer estar aquí. Y además, hoy de nuevo tenemos invitados de lujo. Tenemos con nosotros a Iván Pérez, que es el propietario del supermercado La Ardilla, que es un ejemplo a nivel de distribución. Ha conseguido que desbancar, de alguna manera, sitios emblemáticos para ir a comprar productos especiales. Hay mucha gente que ya no baja a Santa Cruz.
Porque... papas y esas cosas, ¿no?
Sí, papas también. Y buenísimas, por cierto. Pero, como es con todas las cosas con él, kilómetro cero, ¿no? Y después tenemos al propietario de una plantación de café.
Bien especificado.
Sí, sí,
ya
sí.
Estaba
sí,
yo
sí.
Poniéndome nervioso con lo de la plantación.
Sí, sí, sí. Una plantación de café autóctono en Tenerife. También en Tacoronte. Marcos Cabrera, y bueno, la plantación se llama Entre Cepa.
Entre Cepa.
Pues Marcos y Iván, muchísimas gracias, bienvenidos a Gente Radio, y vamos a hablar de La Ardilla y de Entre Cepa.
Vale, pues en principio, para mí, ya hace varios años, bastantes años, fue un descubrimiento que alguien fuera tan valiente de irse a Tacoronte, montar una panadería, y en esa panadería empezar a coger lo que tenía alrededor en lo que él creía, ¿no? Producto kilómetro cero, producto sin tanta química, y se desarrolló ese negocio que después creció. Me encantaría que, por favor, si eres tan amable, Iván, compartieras con nosotros cómo empezó todo, dónde nació la idea.
¿Y cómo se te ocurrió?
Sí. Vale, ahora después de... Muchas gracias por invitarme, primero que nada.
Placer.
Primero que nada, pues ahora, después de 7 años, pues parece que estaba todo preparado. Es una tienda grande, espaciosa, pues con 250 metros de tienda, con 100 de terraza. Y bueno, pero nació de un hijo de tenderos, que mis padres tenían una venta. Y oye, yo estaba felizmente trabajando en mi trabajo, me dedicaba a la farmacia. Y bueno, pero siempre tenía el bichito de oye, que yo quiero mi propio negocio y quiero mi negocio. Y un día pues me enseñaron un local muy bonito en la carretera general de Tacoronte, por debajo del mercadillo del agricultor, y dije, oye, qué buen local este, porque yo donde veía una puerta veía un negocio. Entonces pues se lo dije a mi mujer y bueno, ella me dijo, dice, mira, te vas a comer toda la vida la cabeza si no montas tu propio negocio, porque estás todo el día que si monto esto aquí, monto esto allá. Y bueno, me atreví y un poco en auge estaba en ese momento el producto ecológico. Y era, bueno, pues vamos a apostar. Yo siempre me he dedicado también a alimentación, a la parte comercial. Y bueno, voy a montar la venta a mis padres con la evolución mía, con esta parte comercial. Y bueno, y un poco el producto ecológico estaba de moda en ese momento. Y veía mucha fuerza, cotizaba en bolsa. Y yo, bueno, pues nos atrevemos con eso. Pero como yo tenía pues poco presupuesto y tenía más miedo que 7 viejas, pues así como suene, digo, ahí funciona la panadería. Voy a poner una panadería y un supermercado ecológico. Y en San Juan, en Tacoronte, casi nada. Y yo, bueno, sonaba un poco loco, pero pues, era equilibrado. Y bueno, pues la cosa esta de la evolución del negocio, pues fue esa, que traíamos pues un dulcito tradicional, un empaquetado de dulces, que oye, que lo cogía una persona, un cliente que consumía producto ecológico, decía, no, esto no es acorde al producto que tienes ecológico, este dulce no pega aquí, tienes que buscar algo mejor. Y bueno, pues nosotros, que estábamos por satisfacer a nuestros clientes para que vuelvan, pues empezamos a buscar un producto más sano. ¿Y dónde lo encontramos? En la pastelería tradicional. Ese fue el primer paso de lo que fue La Ardilla. El dulce tradicional fue el pastel de Doña Paula en Herrerejo, una pastelería centenaria de 1915. Y bueno, oye, pues este es un producto que gusta muchísimo. Y yo, vamos a buscar otro. y ya fuimos a la dulcería de Viraflor, también 1905, en una pastelería antigua. También ya teníamos la clave de todo, que era, si tiene 100 años y todavía se vende, es que es un productazo. Bueno. Y ahí empezamos con el producto local, de una garantía para el cliente estupenda, y ahí empezamos la parte más bonita del trabajo, que es conocer a quién hace el producto. La máxima en estos casos siempre es lo mismo, mantener la calidad. Mantener la calidad supone, oye, que suben los precios, hay un producto más barato, una harina más barata, no la voy a comprar, dice estas pastelerías, para mantenerse. Dice, es que yo no voy a poner algo peor para mis clientes, porque siempre ha sabido igual, no voy a comprar una almendra quizás más lejana, más económica. Me mantengo.
Que te venden además, yo el otro día fui a comprar almendra y en una ventita. Mal llamada ventita, porque ya no. Pero bueno, me dijo, no, me tengo almendra del Hierro. Buah. Digo, pues dámela. Estaba sin pelar, en una bolsa al vacío, ¿no? Digo, y no miré la etiqueta. Pero me la vendió, el que me la vendió, que yo no me voy a vender ni un huevo más. Como almendra del Hierro. Cuando abrí el paquete y empecé tal, digo, ¿esto es almendra? Ya me había traído alguien almendras del Hierro. Digo, esto no tiene pinta de almendras, son más chiquitas, son más apretadas y tal. Veo la etiqueta, California, Estados Unidos.
Madre mía.
Y claro, me sorprendió porque estaba a 12 euros el kilo. Digo, yo, ¿qué? A 12 euros el kilo de almendra, me la llevo. Me hubiese llevado tres. Pero bueno. eso es muy importante, ¿no? Que el cliente, a mí ya me he perdido. Ya digo que no le voy a comprar ni un huevo más ni un tomate.
Sí, nosotros, por ejemplo, perder un cliente, como dices tú, durante 7 años para nosotros ha sido el ganarnos el respeto, la confianza. Yo antes, si yo traía una almendra de Hierro, por ejemplo, yo te tenía que convencer hace 7 años, oye, que esta almendra es más apretada, es más sabrosa, mira la pinta que tiene, oye, que no es la de supermercado, y no cuesta 12, cuesta 19 o 22, ¿vale? Y entonces algunos me llamaban, qué loco, que yo las compro 12. Pues al cabo de unos años, con esa confianza de la que te hablo, ya no tenía que hablarte de lo buena que estaba la almendra, sino decirte, he traído almendra de Hierro. Y ya el cliente ya sabía que nosotros ya era un producto especial que habíamos seleccionado. Esa es la garantía del producto de Kilómetro Cero. Siempre se nota la cercanita.
¿Ayudas de las administraciones, Iván?
Yo en mi caso, cero. Y que conozca.
¿Será por el kilómetro o 0 euros?
cero euros para el Kilómetro Cero. La verdad que es muy poca disposición.
Pues mira que hablan, lo hablan todos los días, ¿eh?
Bueno.
Apoyos al sector primario.
Mi compañero invitado también va, creo que puede hablar mucho sobre eso. ¿Cómo
sí,
empezó?
Sí, pero para que el sector primario funcione hay que venderlo.
Sí,
porque
sí,
si
sí.
No lo vendes, lo pones en valor y los consumidores somos conscientes del costo que tiene esa calidad, poco hacemos, ¿no?
No, yo la verdad que yo veo muy muy poca ayuda por parte
de las administraciones
generales. De las administraciones hacia el agricultor, que esa parte, o la emprendeduría en general. Hay muy poquito, pero prácticamente suma más lo privado que...
Me iba a meter en un charco que me frenaba a tiempo. Benito, pues seguimos con Iván.
Esa labor que has hecho, que tienes razón, te ha hecho que ahora mismo, porque lo hablábamos el otro día, o sea, nuestro programa está basado en tres pilares. Está evidente el de sector primario, está la distribución, que es a lo mejor donde estás más englobado tú, y está la parte de restauración, que también la has tocado y en el fondo es lo que pasa allí. Y
por lo menos en temas de dulces, ¿no?
Sí, no, y de todo. Ahora hablaremos, te vas a llevar una sorpresa. De aquí, este fin de semana, te vas a ir a la Ardilla seguro.
Seguro.
Ya verás que tienes tantas cosas que probar.
Ya lo estaba pensando simplemente por el hecho de tener una colección de dulces locales de máxima calidad, porque si a mí algo me gusta, igual seguramente la va a tener. No sé cómo se llama, pero es una torta fina de almendra y miel que en un bar una señora lo llevaba y ha dejado de llevarla. No sé si porque el bar no lo paga o porque la gente no lo paga.
Que llevaban unas almendritas por encima.
Sabes cuál te digo, ¿no? Pues bestia, una
hay
cosa.
De galletas gomeras, almendrados de La Palma. Hay
habrá que ir a ver la selección y dice, ¿se puede coger uno de cada uno y meterlo en un paquetito o hay que comer el paquetito?
No, por supuesto.
Es más, te lo debes comer allí. Parte del atractivo de la ardilla es que tienes unas mesas para poder disfrutar.
La terraza, le he oído. Sí,
de la terraza interior, y es delicioso quedarte allí, compartir con amigos. Entra mucha gente del pueblo. La verdad que es un sitio de encuentro maravilloso.
Y de paso, por si está por debajo del mercadillo del agricultor de Tacoronte, por ahí pasa mucha gente.
Sí, y además tienen aparcamiento propio. O sea que no hay excusa.
Ah, tipo McDonald's.
Sí, sí, pero sin drive-in. Entonces, siguiendo con el desarrollo de lo que estabas comentando, hemos hablado hasta ahora de los dulces. Pero una de las cosas que se caracteriza tu negocio, bueno, varias de las cosas las que se caracteriza tu negocio son la cerveza, los vinos, en general producto kilómetro cero o cosas delicatessen de determinados sitios del mundo que son tan especiales y tan exclusivas que te ha costado mucho conseguirlas. Y, de nuevo, lo de los quesos, ¿no?
Sí, entonces, la ardilla es igual a queso.
Exacto, exacto. Entonces, me gustaría que, por favor, nos explicaras tu relación con los proveedores de aquí. Y los del kilómetro cero me parecen fantásticos, lo de Las Palmas y del resto de las islas que estás trayendo, que son únicos. Pero también me sorprende la relación que llegas a tener con proveedores internacionales muy exclusivos, ¿no? Entonces me gustaría que por favor hicieras un desarrollo del tema de los quesos.
Pues siguiendo como dices, siguiendo la evolución un poco de esa pastelería tradicional, pues nos entró, ahora que suena muy mal lo del bicho, pero se nos metió el bicho de traer una cosita nueva. Y novelera, el kilómetro cero estaba genial, lo cubrimos y empezamos ya a traer un quesito de Canarias, de queserías de Tenerife, como puede ser Montes de Oca, de la Punta del Hidalgo, de la Florida. Empezamos a traer varios quesos a la tienda y bueno, y nos quedamos ahí, oye, que ya hemos abarcado Canarias, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, ya tenemos todos estos quesos, y nos vinimos arriba. Y hay que traer denominaciones de origen, que es el mismo régimen de kilómetro cero, que si cumple una denominación de origen, está estipulado los ingredientes que tiene que llevar, que se haga de la manera tradicional. Entonces ahí nos metimos ya a buscar quesos de fuera. Pues los canarios somos los más altos consumidores de Europa. A nivel español superamos la media, casi la doblamos, y estamos casi igual que Alemania, que es el mayor consumidor junto a Francia. Entonces ahí es nada. Por eso era fácil, oye, ¿quieres queso? Un canario siempre te dirá que sí. No es raro. Entonces, pues buscando la misma línea, pues no vamos a traer un queso normal, vamos a traer un queso curioso. Empezamos a traer de península, por altos seleccionadores, quesos internacionales y quesos nacionales de queserías tan pequeñas como puedan ser las de Canarias, pero, oye, de Burgos, de Lugo, de cualquier pueblo de Andalucía, que hay una cultura también tradicional de quesos importantes, pues nos pusimos en contacto y bueno, hemos tenido varios seleccionadores internacionales que nos los envían a Canarias. Eso supone un coste en portes bastante importante. Siempre esta vena comercial que he tenido yo siempre me ha ayudado a pelear mucho los precios, y siempre hay que recordarle una y otra vez, aparte de que no tenemos IVA, de que tenemos el IEM, que tenemos el superimpuesto que bloquea mucho las entradas y las salidas. Y bueno, siempre hemos conseguido tener el mismo precio que pueda tener un queso internacional de alta gama, de queso de selección, al mismo precio de una tienda de Madrid, de La Coruña o de Valencia.
Cosa que se agradece.
Sí, sí, sí. El precio.
¿Esa variedad de quesos va cambiando o siempre tenéis los mismos productos?
No. La parte novelera no nos puede muchísimo, y podemos presumir de que esta tienda lleva durante 7 años. Lo digo y no me lo creo, pero es cierto. Cada semana hay un producto nuevo en la tienda, y muchos son quesos. Cada semana entra un producto nuevo, o dos, o tres, o cinco. Por la puerta entra un producto nuevo que nos encanta explicar al cliente. Y en queso ya hemos traído, unos 450 quesos que contamos durante unos días de COVID, esto que estaba tranquila la cosa, y vamos a contar los quesos que tenemos en el ordenador, pues ya íbamos por 450.
Pero todos a la vez no están en la tienda.
Todas a la vez, no. Tenemos una variedad de 80 quesos que ya es una locura.
Pero si yo voy y te compro un queso que me gusta, después te puedo decir, Iván, tráeme este queso otra vez, y me lo traes.
A lo mejor te digo que no, somos un poco malos en ese sentido. Se intenta.
Te voy a traer otro que te va a gustar más.
Sí. La idea es que te vuelvas como nosotros, que te vuelvas...
A probar.
Que te vuelvas curioso, que incluso tenemos la frase bien, bien grabada a fuego, que no dejamos repetir. Siempre hay un quesito favorito, o siempre hay un producto favorito, pero si te vemos como muy repetidor, te invitamos, te presionamos un poquito con nuestras artes, de que sigas probando, que es muy divertida la alimentación, la gastronomía.
Sí. Además, muchos de los quesos que traen son de temporada y por el concepto solo lo puedes tomar esa temporada. Se acaba.
Y además de producción limitada, imagino que...
Ahora mismo estamos en estas fechas que están los animales. En Canarias sigue la tradición de, oye, cierta conexión entre el campo y la ganadería, la agricultura y la ganadería, pues siguen yendo un poquito de la mano. Entonces, un poco de descanso y de parón es poner a los animales a preñar. Entonces, hay un parón de leche. En ese momento, oye, quieras que no, la ganadería es un poquito más suave para ellos y se dedica un poco a la agricultura. Y es cierto descanso porque siguen manteniendo los animales, siguen dándole de comer, pero ya no tengo que estar sacando leche, no tengo que estar preparando queso, entonces se liberan y preparan un poco ese campo, esas papitas tan necesarias.
Que tanta falta hacen.
Sí.
Eso en queso.
Eso en queso.
Pero el catálogo que tienes de vino,
tanto... Es que un queso sin vino...
Bueno, ahí van de la mano.
Está cojo.
Pues es impresionante también el surtido de vinos que tiene y con un especial énfasis en los vinos cercanos, vinos uh-huh. canarios, ¿no?
La verdad que tenemos el orgullo. Tuvimos nuestra vinoteca 3 años completos, fue exclusivamente canaria. Pero, como digo, somos noveleros y ¿por qué no? Yo siempre, esa palabra terrorismo gastronómico, pues no me gusta, ¿no? Hay que comer 100% canario todo el rato, ya es plus canario y ya es consumir producto canario. Entonces, oye, una vez teniendo una gran vinoteca de vinos canarios, pues oye, que el mundo es maravilloso. Y encima el mundo del vino es que no se acaba, tendrías que vivir, no podría contar las vidas que necesitas para probar la mitad del vino del mundo. No, es incalculable.
Y todos los años hay vinos nuevos.
Sí. Entonces lo mismo hicimos. Vinos canarios, vinos nacionales y vinos internacionales. Que es para descubrir, pues ya esa palabra tan bonita que es el terroir, pues hay suelos que no tiene Canarias, como es el calcáreo, zonas de más agresivas que la Canaria en cuestiones de temperatura, que dan unas uvas estupendas, y las variedades y las técnicas internacionales, por supuesto, vinos franceses, o muchas denominaciones en auge que están como a nivel de Canarias. Eran vinos que se tomaban en la zona, llámese Ribera Sacra, que ese vino no salía de la zona y encima estaba enfocado el vino blanco. Ahora hacen unos vinos tintos que solo tomaban ellos, que lo está descubriendo el mundo, igual que el vino canario lo está empezando a descubrir el mundo. Y es Prepárate Canarias, que te quiere conocer el planeta. Así que está muy, muy interesante el mundo del vino.
También la cerveza. Este fin de semana precisamente probé una cosa que me pareció sencillamente un manjar.
Bueno, la que probaste, eso fue...
Sí, es una cerveza de Tenerife que está envejecida en un barril de vino tinto de Tacoronte, ¿no? Diego.
Una cosa diferente.
Otro uh-huh. nivel, sí, diferente, pero otro nivel. Pero bueno, yo nunca había visto un muestrario de cervezas artesanas canarias como la que vi el otro día. O sea, y aparte de eso, tienes todas las internacionales, ¿no?
Sí. La verdad que...
Se están quedando pequeños los 250 metros, ¿eh?
Sí. Siempre hay problemas de espacio, tanto con 60 como cuando empecé, como ahora con 250.
¿Y siempre en el mismo sitio? ¿Ha ido creciendo la tienda? Pero
no, nos hemos mudado porque nos quedamos a 60 metros cuadrados, nos quedamos sin espacio. Y nos tuvimos que... Muchos nos dijeron, que esto está creciendo. Y yo, no, es que me falta... falta espacio. Yo lo decía una y otra vez. Es que no me caben las cosas. Y entre ellos que no cabían los clientes en 60 metros cuadrados.
Pero además de toda esta parte de alimentación, después contribuye a dinamizar tu zona, la zona de San Juan, el tema del mercadillo y todo esto, y Tacoronte. Has hecho un esfuerzo que de verdad siempre he admirado, por dinamizar con muchas cosas diferentes, desde mercadillos de artesanía, que las haces en la terraza los fines de semana. Después cuentas con una con dos hermanas que son de verdad pura dulzura y sabiduría. Son dos hermanas, preséntalas tú, por favor, y los méritos que tienen. Las dos hermanas, Miri, puede ser, y su hermana, que son...
que son las japonesas. Que atienden.
No. Que son japonesas, las de la escritura, y que tocan el piano y que...
Sí, bueno, en este caso...
Va subiendo de nivel, ¿eh?
En este caso, una de las cosas, ya hablo a nivel humano, que teníamos una terraza enorme para disfrutar, que son esos 100 metros cuadrados fuera de la tienda, que hicimos restaurante los 6 primeros meses... Nos metimos de lleno en la restauración. Yo siempre entiendo las cosas, que si las haces bien, y no íbamos con dos fueguitos, sino hicimos un restaurante con 14 mesas y era a modo de prueba. Yo no vengo de la restauración, la tienda es un mundo aparte de la restauración. No sabía yo tanto que no tenía tanto que ver, pero cuando hicimos restaurante, si ya era una tienda loca, cuando hicimos un complemento como un restaurante, aquello se nos fue de las manos, se nos llenó el restaurante, una exigencia tremenda, bonita, porque el cliente te pedía más, como siempre, pero era como, ay Dios, que ya tengo una tienda súper compleja, con 200 proveedores, porque cada cosa la queremos comprar a fulano de tal y a mengano de tal. Entonces, cuando hicimos el restaurante, es como, aquí es, o pongo dos gerentes, o esto no lo lleva camino. Entonces, probamos 6 meses de restaurante, que se llenó. De hecho, estuvimos mucho tiempo que nos conocían como Restaurante La Ardilla.
¿Y qué tipo de cocina?
Pues la hicimos con el producto de la tienda, con producto gourmet. Siempre está la cosa de entre cole y col, lechuga, pues ahí era todo cole. Era un producto que se cogía de la estantería y el cocinero creaba una comida allí. Creaba una comida con ese producto más dinámica, como tipo tostas, pues unas papas bravas con papa rosada de la zona. Te podría contar, la carta era preciosa, hacíamos...
Pues, y variante, iba cambiando.
Por supuesto, siempre a la temporada, pues hacíamos pues tostas de pulpo de Pris con queso gallego ahumado, era maravilloso. Pero para mí eso fue inmanejable. Fue la verdad que a los 6 meses veíamos cómo ese local sufría un punto de estrés muy, muy alto, donde los comensales... Se quedaban de jarana y tenía una señora haciendo una compra. Entonces, ese ambiente era demasiado cargante para el local. Entonces, la idea un poco inicial, antes de venirnos arriba con tanta cocina, porque vimos el espacio y nos emocionamos, llevamos ya casi un año y medio con unas mesas de degustación, que es más sencilla, más acorde a lo que es una tienda. Entonces, hay un formato italiano que es la salumería. La salumería es esa tienda de embutido donde hay una barrita para tomarte un vinito y con ese embutido que te han cortado ir ese
mercado. Algo que ver con las abacerías.
Abacerías también.
En la península.
En España también se picoteo. Pero teniendo pues mira, en cuenta que en
Iván,
Canarias somos de...
Te voy a tener que poner punto y final aquí a tu parte, con el compromiso de que se convierta en la primera de alguna más que venga.
¿Será?
Porque tenemos aquí otro invitado,
es que era el paso,
y se nos está cayendo el tiempo y quiero hablar con
es
él.
Es que era el paso que le iba a dar. De las cosas que... Por eso es tan importante el sector de la distribución.
Es que la distribución abarca todo.
Claro. Y en este caso...
Y con esta idea que tiene Iván de negocio, todo y más.
Y está poniendo valor cosas que son muy cercanas hasta Coronte, ¿no? Y es el caso de lo que ha pasado con Marcos.
Esta otra aventura también de gente valiente, ¿eh? Porque hacer café... Sí. Fabricar bueno, café, no. Plantar café en
mira,
Canarias.
Históricamente, y perdón por hablar yo, una de las cosas que tengo más interiorizadas en lo más profundo de mi cerebro es mi bisabuela tostando café en la zona de San Juan de la Rambla, que es donde procede mi familia. Se sembraba café, Allí la zona de Rejo, en Buenavista, se sembraba café, históricamente incluso vecinos tenían café, y se traía verde, y mi abuela, en una sartén vieja que tenía, mi bisabuela, tostaba el café y después lo molía, ¿no? O sea, estas cosas que como se hacían antes, se tostaba caliente, ¿no? Y ese olor lo tengo yo muy metido dentro. Es más, cuando lo, ya no queda casi quien tueste, cuando lo huelo, ostras, me acuerdo de ella, pero de una manera casi viéndola adelante. Entonces, recuperar esa siembra de café en Tenerife, como se está haciendo en Agaete, pues yo creo que tiene ese reconocimiento del que estabas hablando y me gustaría...
El café de Agaete está muy reconocido.
Sí, bueno, como va a estar el de Tacoronte, ya. ¿Vale? Porque se lo merece...
Que se llama Entre Cepas.
Entre Cepas.
¿Y tiene que ver algo porque está metido dentro de las viñas?
Efectivamente. Ese es el origen del nombre, ¿no? Tacoronte es conocido por sus vinos, pues bueno, pues Entre Cepas de vino, un cafetal. Me parecía gracioso jugar con ese...
Es un arbusto el café, ¿no?
Sí.
Es un arbusto que
es un arbusto, sí, exacto. Sí.
¿Hasta qué altura puede coger ese arbusto para que esté produciendo para el crecimiento?
Si no lo podas, te puede llegar a los 10 o 12 metros de altitud. Sí.
Es un arbustón.
Sí, es un arbustón. Son muy delicados también, son muy, muy propensos a tener mermas, pero bueno, gracias a Dios contamos con un clima espectacular en toda Canarias. Para lo que es el cultivo del
y especialmente del café. En Tacoronte.
En Tacoronte, sí. La verdad que contento porque, bueno, es un proyecto que nació hace 4 años.
¿Cómo nace este proyecto, Marcos, por favor?
Pues mira, si te soy sincero, yo siempre he estado pues llevando pues empresas pues a nivel de dirección comercial o gerencia. Y una de mis pasiones es el café. O sea, me gusta el café, soy cafetero. Y quería introducir un producto y que era el café de Agaete. Pues bueno, pues contacté con Agaete pues para coger yo y distribuir el producto de ellos en Tenerife.
¿Ya fabricado?
Ya fabricado. ¿Qué pasa? El café se vende todo. Entonces no es que te hagan un precio para distribuir tú diferente al que tienen de venta al público. A mí me llegaron, a todos los que fui, me dijeron, Marco, este es el precio que es. 70, 80, 90, 100 euros el kilo de café. Digo, vale, me parece perfecto, pero háganme ustedes un precio a mí como distribuidor para yo poder venderlo en Tenerife y que también el tendero pues tenga un margen de beneficio aparte de mi comisión, ¿no? Ni mayor, ni menor, ni leche gallar.
Tengo vendido la producción.
Esto es lo que hay, ¿no? Joder, pues me vine de Las Palmas, de Agaete, con la matraquilla dándole vueltas a la cabeza, sobre todo porque el café originariamente salió de Tenerife, o sea, las primeras plantas de café estuvieron aquí en el Jardín Botánico, ¿no? Aquí se abandonó el cultivo del café, igual que se abandonó el tabaco, pues bueno, pues por las plataneras, etcétera, ¿no? Y el vínculo comercial que tenía en la zona norte del puerto de Garachico, que antes estaba el puerto de Garachico, y conectaba con Agaete, ese tránsito y ese comercio que había entre las islas, pues dejó que las plantas de café, un reducto en lo que es Agaete. Pues allí se llevan 100 años cultivándolo y bueno, podemos decir y tenemos que estar orgullosos como canarios de que tenemos un café espectacular para exportarlo a toda Europa. Somos la puerta, o sea, Canarias, quieras o no, es lo más cercano a Europa.
¿Y qué variedad es esa de café que se planta en Agaete y que se está plantando en Tacoronte?
Es una variedad de, o sea, los cafés son arábicos, la que se plantan en Agaete es la arábica típica, igual que la que yo tengo en mi plantación, que es la arábica típica. Lo que pasa es que yo he introducido una variedad que es la Geisha. Geisha o Geisha, según
Pupita. No tiene nada que ver con los japoneses.
No tiene nada que ver
igual con... Igual que arábica no tiene nada que ver con la península arábica.
Exactamente. Casi todas las variedades vienen del mismo origen, ¿no? De la arábica, de la arábica típica, que tiene un origen en Etiopía. Pues yo quise introducir esas plantas porque la Geisha es uno de los cafés más aromáticos y más cotizados a nivel mundial. Y bueno, probé por ver si se daba en la zona. Estamos hablando que es un café que en Panamá se cultiva a 1.500 metros de altitud, ¿no? En esa tesitura, digo, bueno, pues hago una prueba a ver si a 250 metros de altitud que tengo yo en la finca es posible que se dé esta variedad. Y cuál ha sido mi sorpresa, que no solo se da bastante bien, sino que es todavía mucho más productiva que la arábica típica, ¿no? Con unos aromas y unos matices difícilmente que puedes encontrar en los cafés comerciales, no solamente los cafés de especialidad o los cafés arábicos que trabajamos aquí. Pero ya no solamente aquí en Tenerife o en Gran Canaria. En La Palma tenemos un café espectacular, en La Gomera también. O sea, tenemos un clima totalmente apto para el cultivo del café.
Sí. En cuanto a la... plagas típicas están aquí también, porque la ceniza, la roya...
Sí, exacto, sí. Yo, es conveniente, por ejemplo, en el cultivo del café, el café necesita mucho calor y mucha agua, ¿no?, principalmente. Y después, para un crecimiento también más óptimo, es necesario un sombreado. Se suele sombrear con platanera. Yo tenía la finca plantada plataneras para sombrear el café. ¿Qué pasa? Que la platanera también te crea ese bichito, esa cochinilla que bueno, a mí me saltaron a un par de cafetos y me lo secaron completamente. Entonces, bastante me estaba costando y dije, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Cogí las plataneras y las quité todas, ¿no? Entonces, cambias ese sombreado con una protección a base de caolín que te ayuda a no quemar las hojas y te hace la fotosíntesis totalmente perfecta, ¿no? Es buscarle unas alternativas porque, bueno... Sí,
el caolín es una arcilla.
Sí, exactamente, es una arcilla, ¿no? Es una arcilla que, bueno, lo que hace es proteger de los rayos dañinos del sol a las hojas. Te sigue produciendo la fotosíntesis normal. Es más, reactiva la producción, ¿no? Yo le doy aproximadamente pues dos o tres veces al año. Lo ideal es darle más a menudo durante las épocas de calor, pero bueno, el cultivo que tenemos es un cultivo sostenible, es un cultivo ecológico, con lo cual evitamos cualquier...
¿Y ya hay producción de ese café? Pues si te plantaste los pandones hace 4 años, estarás a punto de tener
ya... Sí, sí, sí. Bueno, 4 años plantados y 1 año germinados en casa, ¿no? Entonces ya esta es la segunda producción este año, la segunda producción que tenemos.
Nos daremos gusto.
¿Y cuántos kilos de café tienes, produces al año?
Estamos produciendo, claro, vamos a pensar que es una finca pequeñita. La finca solamente tiene 3.500 metros, aunque ahora estamos con otro proyecto de unas 1.000 plantas en Agua García. Es una zona un poquito más húmeda, por eso hablo de proyecto, para saber si las condiciones climáticas más adelante son las adecuadas para la producción del café, ¿no? Pero ahora mismo tenemos una producción aproximada de 250 kilos de café.
Delicatessen de verdad.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Y más mérito todavía. Pero a mí hay una cosa que me sorprende. ¿Qué piensan, que para mí es muy importante, qué piensan los visitantes? Porque sé que vienen incluso grupos de extranjeros a visitar la finca, a probar el café. ¿Qué feeling? ¿Qué ves en ellos cuando descubren?
El feeling es muy bueno, sobre todo por la gente que está interesada en el sector primario. Y cuando hablas de extranjeros, pues mucho más, porque sí es algo que es una cultura más interiorizada en su día a día, ¿no? Entonces, que ellos puedan ver la finca, que puedan ver el arbusto, ¿no? De dónde sale el café, la cereza, que ellos mismos las cojan del arbusto, la pelen y vean que lo que queda dentro son dos semillitas, que son los granos de café, que una vez secado es lo que se tuesta y se consume, ¿no? Entonces nosotros en la finca, pues aparte de darle un poquito de historia cultural sobre el cultivo del café, después se toman su cafecito en su cafetera de moca italiana de toda la vida, en un entorno rural, ¿no? Que, bueno, cada vez más, gracias a Dios, este tipo de programas o de visitas a comercios o relacionados con la gatería, igual que las bodegas, cada vez se han metido más en el mundo de las visitas. Es un auge y creo yo, es un hándicap positivo para la posterior venta del producto, ¿no?
Ustedes vendéis ahí vuestro producto, ¿no? De momento no lo distribuís. No, Iván no ha querido todavía comprar.
No, no, Iván fue mi primer cliente. De hecho, es el punto oficial que tenemos de nuestro producto, ¿no? De nuestro café. Lo llamo punto oficial porque Tacoronte solamente lo vende Iván, ¿no?
Y lo sirve también. Y lo sirve. Y lo meten en la cafetera.
Ahora me está tirando de las orejas porque llevamos un mes y medio, dos meses sin café, por lo que estábamos diciendo. O sea, la producción es corta y se acaba el café, pues... Se acaba. Servir, ¿no?
Pero o sea, es un proyecto muy interesante porque además compagina el medio ambiente con el sector primario, con el sector turístico de una manera completamente sostenible, y lo que es importante también valorar que las mini producciones a lo mejor no hay que hacer las maxi producciones.
Exacto.
Sino que si tienes un mercado y tienes un producto, ponerlo en valor, y el que se tome un café y pague el precio del café, que lo aprecie desde que está en el arbusto hasta que está en la taza, ¿no?
Exacto, sí, exacto. O sea, es todo el proceso. O sea, la gente puede ver todo el proceso hasta que se toma la taza en la visita de la finca, ¿no? Incluso, pues bueno, pues grupos que han ido a ver la finca y ver todo el proceso de cultivo del café, los hemos llevado a la ardilla y hemos hecho la degustación en la ardilla, ¿no? O sea, sí es verdad que...
Con los dulces
de
la ardilla.
Pues sí, creemos...
Con Ecanza.
Con Ecanza, con el Hotel Escuela, que son los futuros chefs. Exactamente. Hablé con ellos y digo, mira, vamos a tomar la degustación del café, la vamos a hacer en la ardilla, y así, ya que son estudiantes y van a estar metidos en el mundo de la restauración, ven un poco también todo lo que le puede ofrecer la ardilla, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia positiva entre los dos, ¿no? Crear esa sinergia.
Yo es que estoy muy orgulloso de tenerles hoy aquí, porque este proyecto de programa, que para mí era muy importante poner el valor las cosas que tenemos, y es el trabajo que tenemos que hacer permanentemente, pero es que funciona. Uh-huh. Lo mejor de toda esta historia, por eso ustedes tienen que venir, para ser el ejemplo del resto de la población, gente joven, gente que quiere innovar, que quiere hacer cosas. Señores, hay camino.
Hay que empujar.
Hay camino. Tenemos...
Fácil no ha sido, seguro.
No, antes, cuando le comentabas a Iván si había tenido alguna ayuda de organismos públicos y eso, yo prácticamente me eché a reír porque...
A ti te lo pregunto.
Bueno, yo cuando hace cuatro años, pues accedí a determinados organismos públicos para ver si había alguna subvención o algo que me pudiera coger. Y tengo una contestación que es con la que me quedé y dije, vamos, ni me molesto más.
No pierdo más el tiempo.
Me dijeron, para el café, aquí café no se cultiva. Si quieres uvas o para el café no tenemos nada. Hombre, por favor, ayúdame a poner el riego automatizado, cualquier cosa de eso. Pero bueno,
hace 60 años el aguacate no era popular.
Exacto. ¿Vale? Sé que ahora las instituciones públicas quieren apostar por el café. Y como algo novedoso, y me acuerdo que fui en una reunión que estuve, pues le dije, sí, yo llevo 4 años con esto. Sí.
Pues de verdad, que sepan que yo personalmente estoy muy orgulloso. Es para mí un honor tenerles aquí. Y repito, que sean guía y faro para futuras generaciones, y para que la gente se dé cuenta de que emprender en Canarias con nuestros productos y con buenas ideas puede ser parte de nuestro futuro. Yo, cuando tengo que vender, porque aparte de esto yo soy comercial, cuando tengo que vender Canarias, o por qué me tienen que vender a mí, por qué me tienen que dar una representación, pues yo le hablo de que Canarias somos 2 millones de habitantes, más o menos. Canarios, que ya es importante, pero es que somos 12, 14 millones de personas que acaban pasando por aquí. Y si somos capaces de a una pequeña parte ilusionarlo con nuestro producto, volverán y demandarán en sus países nuestro producto y se irán orgullosos de haber descubierto una cosa nueva.
Sí.
¿Vale? Pues a comprar un par de monos para que copan esa semilla y hagan carísimo el café, ¿eh?
Sí, exacto.
Pues nada, Iván, la verdad es que no nos vamos a dejar de ver. Igual por aquí, pero seguro por la ardilla.
La experiencia ha sido buenísima.
Y Marco, ese café te voy a probarlo.
De nada que tenga la nueva producción, lo primero que haré será traerles un paquetito a los dos.
Pues segunda edición de Zafra y Hilorio, que me estoy aprendiendo el nombre porque me lo ha puesto más difícil, ¿eh? Zafra y Hilorio.
Sí, sí,
segunda edición de la primera temporada. Esto vamos a ser como Juego de Tronos, como poco, o Walking Dead. Aquí nos vamos a llevar unos pocos de años hablando. Porque, tío, tenemos muchas cosas que contarle a la audiencia.
Sí. Va a ser un camino apasionante, ya lo verás.